Mateo capítulo 4, del versículo 12 al 25, es nuestro pasaje del sermón, y voy a leer la palabra y ustedes escuchen con atención la lectura de la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios. Mateo 4, del 12 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra, que Él escriba en nuestro corazón, y vamos a pedir la ayuda del Señor para el sermón. Señor, gracias porque hemos leído tu palabra y sabemos que nuestra sabiduría humana es insuficiente e incapaz de poder captar todo el mensaje que ella contiene, por lo cual, oh Señor, acudimos humildemente a tu Espíritu Santo, tu Espíritu de sabiduría y de inteligencia, para que nos dé la capacidad de exponer y comprender tu palabra. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, Mateo capítulo 4 contiene dos secciones, y la primera es la tentación de Jesús, que junto con su bautismo era parte de su preparación para su ministerio. Y la segunda parte, pues, trata del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo 4:12 que Jesús escuchó, se enteró que Juan el Bautista, a él se refiere cuando dice, oyó que Juan estaba preso. Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor, el predicador también a las multitudes de Jerusalén y de Judea, él había reprendido a Herodes porque Herodes le había quitado la esposa a uno de sus hermanos y la tomó como esposa suya. Y por eso Juan estaba encarcelado y al final él fue decapitado. Se le cortó la cabeza por orden de Herodes, a instancias de la hija de Herodías, ¿verdad?, que era la esposa de Herodes. Juan había servido al Señor y lo hizo fielmente, y parece que Mateo, sin profundizar y sin darnos la razón, parece que solamente nos indica que para Jesús el encarcelamiento de Juan fue una señal para que él dejara la región de Judea, donde estaba al sur, porque recuerden que él fue al Jordán, al sur, para ser bautizado. Y entonces, parece que cuando se entera, lo toma como una señal de Dios, ¿verdad? de que debe regresar al norte, a su tierra, a la región de Galilea. Y dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Nuevamente, Mateo así de pasadita dice, dejando a Nazaret. Recuerden que Jesús nació en Belén de Judea, pero creció ¿dónde? En el pueblo de Nazaret. Y siempre que lo leo, digo, ¿por qué lo dice tan rápido? Y dejando a Nazaret, vino a Galilea. Digo, fue a Capernaum. Es muy probable que Jesús, ¿verdad?, él haya pasado a visitar a su madre, ¿verdad?, que estaba en Nazaret. No lo sabemos. Él creció en Nazaret, ahí estaba su madre. Entonces, él pasa tal vez a visitar a su madre. Sabemos que él también fue a Nazaret en otras ocasiones, predicó el Evangelio, pero no fue bien recibido. La cuestión es que él se va de Nazaret y dice que fue y habitó. Noten, habitó. Jesús, al parecer, o tenía una casa en Capernaum, o rentaba una casa en Capernaum, o vivía en casa de alguien más. Pero dice que habitó en Capernaum, ahí se quedó a vivir por un tiempo. Y Capernaum era una ciudad marítima que estaba al lado del mar. Bueno, los judíos deben de saber que al lago de Genezaret, al lago de Galilea, pues como era muy grande, le llamaban mar. Era una costumbre que ellos tenían, pero en realidad era un lago muy grande y muy bonito. Pero ellos le llamaban así el mar de Galilea, y por eso decían que Capernaum era una ciudad marítima. Otro detalle acerca de esto es que Jesús estratégicamente escoge una ciudad. Y esta ciudad de Capernaum era una ciudad marítima, pesquera, donde había mucho negocio, y era un centro desde el cual él podía evangelizar. Él podía llevar el evangelio a toda esa región de allí. Dice, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, cuando estaban las 12 tribus, ¿verdad?, divididas, como se dice en el Antiguo Testamento, en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, pero ¿por qué Jesús va a esa región? La respuesta proviene del versículo 14, cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y aquí quiero señalar varias cosas, hermanos. Primero, nada de lo que Jesús hizo en su ministerio lo hizo al azar, por casualidad, por capricho, por así decirlo. No, nada. Él siempre actuó de acuerdo con la voluntad de su Padre. Entonces vemos que el hecho de que él deje Judea para principiar su ministerio de acuerdo a Mateo y se vaya a Galilea era porque estaba siendo guiado divinamente por su Padre. Y además él estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías. Lo hemos visto en Mateo desde el comienzo, ¿verdad? Lo hemos visto en el nacimiento de Jesús, que el Señor soberanamente, poderosa, misteriosamente guió a los magos del oriente para que vinieran a adorar a Jesús. Luego se le revela en sueños a José para que huyera, ¿verdad?, a Egipto, y luego le dice que regrese. O sea, vemos que todo en el ministerio, en la vida y en el ministerio de Jesús está gobernado, controlado por Dios mismo. Y aquí de manera indirecta, cuando dice para que se cumpliese, quiere decir que Jesús estaba actuando de acuerdo a la voluntad de su Padre, que además estaba cumpliendo la profecía del profeta Isaías. Pero ¿dónde empieza nuestro Señor su ministerio de acuerdo con Mateo el evangelista? Bueno, lo empieza en una región que originalmente en el Antiguo Testamento pues pertenecía a las 12 tribus de Israel. Pero en este tiempo, hermanos, Galilea era una región, como dice allí, era Galilea de los gentiles. Quiere decir eso, que muchos gentiles vivían allí. Y eso nos recuerda que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿verdad?, el Israel del norte, cuando fueron exiliados, fueron capturados por los asirios, ellos fueron transportados a Asiria, y el rey de Asiria repobló esa región de Galilea y de Samaria también, y lo repobló con muchos gentiles, gente que vinieron de Asiria, que eran nuevos pobladores. Entonces, en Galilea habían muchos gentiles, no solamente habían judíos, habían muchos gentiles. Además de que el versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Entonces, había mucha gentilidad, y por lo tanto había mucha idolatría, había mucha ignorancia, había mucha maldad, había mucha necesidad, y el Señor va a esa región, y Él es la luz del mundo, y la luz resplandeció sobre esa región. Pero aquí, junto con lo que hemos dicho, no debemos olvidar que Mateo, desde Mateo capítulo 1 en su genealogía, nos quiere mostrar que el ministerio que Jesús está desarrollando es un ministerio que va primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también es un ministerio que traspasa los límites de Israel. Es un ministerio de alcance mundial, de alcance universal. No solamente es para los judíos, sino para los judíos y los gentiles. Y lo vemos ya en el principio de su ministerio. Jesús arranca, inicia su misión mundial de llevar el Evangelio a todas las naciones. Por eso fue a Galilea de los gentiles. ¿Y qué hace nuestro Señor cuando llega allí e inicia su ministerio? Pues dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos, hermanos, algo indispensable en la vida de la iglesia es la predicación del Evangelio, ¿verdad? El Señor Jesucristo comenzó a predicar, y Él asienta el parámetro para el trabajo de la iglesia también. La iglesia debe de predicar, debe de proclamar, debe de anunciar el Evangelio. No hay una tarea más importante para la iglesia que la predicación del Evangelio. ¿Pero en qué consiste la predicación de Jesús? Consiste en que Él llamaba a un arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie puede entrar al reino de Dios, al gobierno de Dios, al dominio de Dios. Nadie puede entrar si no hay arrepentimiento. Lo cual significa que el hombre o la mujer tiene que reconocer su pecado delante de Dios. Tiene que reconocer que por nuestro pecado estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. En una iglesia, pues, donde no se predica arrepentimiento, en una iglesia donde a la gente no se le llama a arrepentirse de sus pecados, donde la gente solamente cree sin saber por qué cree, y no se ven como pecadores que han ofendido a Dios, y que Dios está enojado con el impío todos los días, pues es una iglesia que ha perdido la brújula. Es una iglesia que no está siguiendo el ejemplo de nuestro Señor de la verdadera proclamación del Evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí, hermanos, conectado con lo que decíamos anteriormente, es muy hermoso ver que el Señor Jesucristo entonces lleva el Evangelio a los judíos, pero también a los gentiles. Desde el inicio de su ministerio le está diciendo a todos, arrepiéntanse, judíos y gentiles, para que puedan entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Bueno, a continuación vemos que Jesús llama a sus primeros discípulos. Estaba junto al mar de Galilea, y entonces llamó a Simón, llamado Pedro, ¿ok? Simón Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué? Pescadores. Entonces, Simón Pedro y Andrés, su hermano, eran pescadores. Ellos estaban trabajando cuando el Señor Jesucristo los llamó. Y vean qué les dijo en el versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo aquí, ¿verdad?, les da una nueva vocación a Simón y a Andrés. Y les dice que en lugar de pescar peces, ahora van a pescar hombres, ¿verdad? Pero en lugar de pescar hombres y echar, digo, en lugar de pescar peces, los cuales los echas en el disco y los fríes y luego te los comes, va a suceder algo diferente en esta pesca espiritual, ¿verdad? El Señor dice, ustedes van a pescar a hombres, pero no para comérselos o matarlos, sino van a pescar a hombres para que ahora tengan una nueva vida en Cristo. Para que puedan entrar, ¿qué? Al reino de Dios. Dice, vengan en pos de mí, síganme. No solamente de seguir físicamente a Jesús, sino de aprender de Jesús. Desde ese momento, ellos se iban a convertir en discípulos del Maestro. Ellos iban a aprender. Una de las cosas que iban a aprender en su predicación era que tenían que predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Y tenían que predicar que en Cristo hay perdón de pecados. Y de acuerdo al contexto, tenían que predicar ese evangelio no solo a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles. Pero a los discípulos se les olvidó eso, ¿verdad? Y tomó años para que ellos comprendieran que el evangelio no solo era para los judíos, sino también era para los gentiles. Vengan en pos de mí, síganme, sean mis discípulos y los haré pescadores de hombres. Y amados hermanos, esta es la encomienda también a la iglesia en general, a unos de una manera particular, pero es dado también a toda la iglesia. La iglesia sigue a Cristo y la iglesia tiene que pescar hombres. ¿Cómo pescamos a hombres o mujeres? Pues compartiendo el evangelio, ayudándolos, dando buen testimonio, y de esa manera podemos verbalmente comunicar el evangelio. Bueno, dice en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué vemos aquí en este versículo 20? Vemos el poder de Jesús. Este Jesús poderoso, ante cuyo llamado nadie se puede resistir. Nadie puede decir no. Al instante, dice, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Eso sucede cuando hay una verdadera conversión, ¿verdad? Cuando el llamado de Cristo viene a la vida de una persona, nadie puede resistir. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Siguieron a nuestro Señor. Bueno, 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jesús ya había llamado a dos hermanos, a Simón Pedro y a Andrés. Y luego llamó a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Y ellos estaban trabajando con su padre, Zebedeo, y cuando Jesús los llama y les dice, síganme, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Escuchen cómo dice, de Simón y de Andrés, solamente dice que le siguieron inmediatamente. Pero de este Jacobo y Juan, dice que siguieron a Jesús e incluso dejaron la barca y dejaron también ¿a quién? A su padre. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que el llamado poderoso de Jesús significa que uno deja todo por Jesús. Eso no quiere decir que uno abandone y nunca más ayudes, no, pero significa que cuando Jesús viene a tu vida, nada ni nadie te puede detener para seguir a Jesús, porque su llamado es poderoso, es transformador. Y los llamó y dice, le siguieron también. El Cristo poderoso, el Cristo que tiene autoridad, el Cristo que va a capacitar a sus discípulos para predicar el evangelio, es el que los llama, y ellos no pueden hacer otra cosa más que seguir a Jesús, seguir al Maestro. Bueno, ¿en qué consistía, además de la predicación del evangelio, en qué consistía el ministerio de Jesús? Pues parece que Mateo en el versículo 23 lo resume diciendo Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el ministerio de Jesús se caracterizó, entre otras cosas, porque Él no se quedó en un solo lugar. Él anduvo recorriendo todos los lugares. No solamente se quedó en la gran ciudad de Capernaum, donde había mucha gente, sino también se fue en toda la región de Galilea, a ciudades grandes y a ciudades pequeñas. Él recorrió toda Galilea. Hermanos, niños, recuerden que en ese tiempo no había carros, no había camionetas. Para Jesús y sus discípulos, ellos no decían, bueno, ahora nos vamos a ir a Huasco, pues prende la camioneta y vámonos. No, ellos decían, a caminar, y se iban caminando. Nuestro Señor caminaba, caminaba y caminaba para llevar el Evangelio, y sus discípulos también. Y dice que enseñaba en las sinagogas, en los templos judíos, es lo que significa la sinagoga, los templos judíos. Entonces, en el ministerio de Jesús, Él enseñaba, y la iglesia también tiene que enseñar. ¿Qué más hacía el Señor Jesús? Predicaba el Evangelio del Reino. No predicaba otra cosa sino el Evangelio del Reino, y la iglesia también tiene que predicar el Evangelio del Reino. Entonces, el ministerio de Jesús consistía en enseñar, en predicar, y después dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él sanaba, enseñaba, predicaba y sanaba, ¿verdad? ¿La iglesia puede hacer eso? También la iglesia debe de enseñar, la iglesia debe de predicar y debe de sanar. Pero decimos, pastor, pues nosotros, yo no tengo ese poder para sanar. Bueno, el Señor capacita a su pueblo, a su iglesia, y esta palabra sanar es una palabra interesante porque primero nos muestra el poder y la autoridad de Jesús. Él sanaba toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿verdad? Él era Jesús, el Hijo Todopoderoso de Dios, ante quien ni siquiera los demonios podían resistir. Y a nosotros, ¿cómo se nos encomienda ahora ese ministerio de sanar? Pues yo creo que tal vez es a través de la ayuda a los necesitados, ¿verdad? Uno puede orar para que el Señor sane, pero también uno puede ayudar a los necesitados. Uno no debe cerrar su corazón, ¿verdad? Sino que uno debe, la iglesia como pueblo de Dios, debemos estar dispuestos a ayudar a los necesitados. Creo que cada uno de nosotros conocemos familias así, ¿cierto o no? Que necesitan algo. Hay enfermos a los cuales podemos visitar, hay necesitados, hay gente incapacitada que están en necesidad, y uno puede ir y puede ayudar. El Evangelio, el ministerio de Jesús fue único, ¿verdad? Pero asienta principios, parámetros, para que nosotros también trabajemos. Pero entonces noten que Jesús está en Galilea, en una región de tinieblas, en región de sombra de muerte, donde el diablo tenía el poder, por así decirlo, sobre la gente que no conocía al Señor. Y ellos, hermanos, estaban sufriendo, pero el Señor con su poder venía y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Impresionante esa expresión. No había ninguna enfermedad, ninguna dolencia que el Señor no pudiera sanar. Increíble. Él sanaba a todas las personas que venían a Él. Bueno, ¿qué sucedió? Pues se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Noten, hermanos, que la gente que venía era de Siria, de una región que no era judía, ¿verdad? Eran gentiles que venían, se escuchó su fama. Escuchaban, aquí hay un hombre, Jesús de Nazaret, que predica, que enseña y que sana, y que tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre los endemoniados, sobre las enfermedades, y dice que Él sanaba a todos. De modo pues,
que la palabra sanar aquí no solamente significa sanar físicamente, sino también significa sanar, ¿qué? Espiritualmente. Es una palabra que a veces significa sanar físicamente y a veces significa que alguien es salvo por la gracia de Cristo. Entonces, uno sana cuando lleva la palabra de Dios a aquellos que están en tinieblas, en región de sombra, de muerte. Y nuestro Señor llevó el Evangelio, llevó su poder de sanidad a aquellos que estaban sumidos en la oscuridad, en sombras de muerte. ¿Dónde debemos de predicar el Evangelio? Bueno, pues por el ministerio de Jesús aprendemos que se puede predicar en grandes ciudades, ¿verdad? Pero también se puede predicar en lugares donde hay pobreza extrema, donde hay peligros, ¿verdad? En lugares donde hay brujería, en lugares donde se practican cultos, ¿verdad? Idólatras y cosas así, donde hay supersticiones, costumbres que no son bíblicas. Bueno, el Evangelio, ¿puede llegar y transformar la vida de esas personas? Claro que sí. Nuestro Señor nos muestra desde el comienzo de su ministerio que ni siquiera los demonios pueden resistir a su autoridad, a su poder. Y Él da a la iglesia también, con su Espíritu Santo, ese poder para llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nuevamente, judíos y gentiles. Por eso digo que el inicio del ministerio de Jesús es el inicio de su ministerio mundial, de su misión universal, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Lo hizo desde el comienzo de su ministerio. Y al final de su ministerio terrenal, en Mateo 28, ¿qué le dijo a sus discípulos? Les dijo así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, como Él lo había dicho y hecho en Mateo 4, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, qué triste es cuando se desprenden estos tres elementos en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y entonces muchas iglesias descuidan la predicación y la enseñanza de la palabra. Y se concentran solamente en milagros y en milagros. Qué triste es, ¿verdad? Cuando hay ese énfasis en milagros, como si los milagros es una obra de nosotros. No, el milagro es una obra de Dios. Entonces la iglesia de Cristo tiene que mantener un buen equilibrio. Enseñanza, predicación y obras de misericordia, obras de sanidad, confiando en el poder de nuestro Señor. Este es nuestro Señor, que inicia su ministerio, que lleva el Evangelio a todas las naciones, no importando en qué región se encontraban. No importaba si era una ciudad grande, si era una ciudad pequeña, si era algún pueblo, Él iba y llevaba el Evangelio, y a eso llamó a sus discípulos también. Dios nos ha llamado para llevar el Evangelio aquí en Shafter, y aquí debemos trabajar y confiar en que el Señor reunirá a su pueblo poderosamente y construirá a su iglesia. Amén.